TNC Clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 395, edición Quémese en Casa. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Gustavo Serrano.
Y aquí estamos, en plena cuarentena, comunicados a distancia con un amigo de la casa, Gustavo Serrano, con quien, tal vez recuerden, grabamos el podcast sobre Roma, la hermosa Roma. Y esto ya lo dije un montón de veces, pero ese es uno de los podcasts que más disfruté grabar, que más me gustó cómo quedaron. Y nada, desde aquel entonces que tenemos ganas de volver a grabar otra cosa con vos, Gus.
Sí, estuvo padre esa vez. ¿Cómo andas, Fede? Y saludos a todos los que andan escuchando. Acá igual, a la distancia, pero igual, en cuarentena.
Estamos todos en cuarentena.
Todos.
Razón por la cual este podcast que teníamos planeado grabar desde antes de que el coronavirus, digamos, nos pusiera en esta situación... Nada, lo que quiero decir es que muchos tuvimos que cancelar un montón de planes, en mi caso un montón de grabaciones, pero este lo podemos grabar porque cada uno está desde su casa, yo en Buenos Aires, vos en Ciudad de México, y bueno, nos podemos sacar el gusto, ¿no? Es el momento perfecto para hacerlo.
Está padre, creo que dentro de las cosas malas demás que pueden estar pasando, pues está padre la oportunidad de ver muchas películas que uno tenía ahí en la lista, de hacer proyectos, y entre ellos pues estar platicando con vos.
Exactamente, con sí, entiendo lo que estás haciendo, claro, contigo. Bueno, nada, para los que no nos sigan ni en Twitter ni en Instagram, hoy vamos a hablar de Amores Perros, porque si nos tenemos que guiar por los votos de los que sí nos siguen, es la película mexicana favorita de nuestros oyentes. Hicimos un par de encuestas en estos lugares, en estas redes sociales, en las que... cualquiera que quisiera votar nos tenía que decir su película mexicana favorita, pero le pusimos la vuelta de tuerca a la votación de que mexicano que votaba, su voto valía doble. Cosa que me pareció un toque que le daba más legitimidad a la cuestión, ¿no? Y ganó Amores Perros por bastante diferencia. Yo te dije, Gus, que me esperaba que gane Amores Perros hoy tu mamá también, que fue el segundo puesto.
Pero sí, son las clásicas.
Son como las más clásicas, creo que también deben ser las que son muy queridas en los que tienen la edad de los que escuchamos podcast, ¿no?
Sí, correcto, yo creo que fueron, de las recientes mexicanas, yo creo que son las más populares, las que más huella dejaron.
Pero también hubo algunas, bastantes votos repartidos en algunas más nuevas que casualmente vos me las habías recomendado hace poco. Había una que se llama Güeros...
Buenísima.
Ese era tu voto, ¿no?
Ese era mi voto. La verdad es que reconozco que, o sea, Amores Perros y tu mamá también son mejores, pero para mí Güeros es una personal favorita.
Bueno, pero también hubo películas con bastantes votos, más recientes que esas otras dos. El tercer puesto se lo llevó Sueño en Otro Idioma, de la que no sé mucho.
No, yo tampoco. Yo no la he visto... todo el mundo me la ha recomendado. Fíjate que no la vi y voy a sonar terrible, pero no la vi porque la estrenaron. No recuerdo si fue el mismo fin de semana, uno o después de Avengers, pero evidentemente el 99% de las salas del país tenían Avengers.
Claro.
Había tres salas donde estaba esta y se me fue. Terrible de mi parte.
Qué lástima. Sí, van bastante igual. Pelotudo de parte de los que la estrenaron ese mismo fin de semana, porque lamentablemente eso es lo que pasa con los grandes estrenos de Disney, ¿viste?
Sí.
Se come la cartelera y es cada vez peor.
Sí, no, terrible, pero afortunadamente ya está en streaming, no recuerdo en cuál de los servicios de streaming está, pero ya está. Entonces me la tengo de tarea esta cuarentena a verla ya.
Bueno, esa, como decía, es el tercer puesto. Según, no recuerdo quién, hubo un par de oyentes compatriotas tuyos, Gus, que me dijeron que es la Call Me By Your Name mexicana, cosa que hace que me den muchas ganas de verla. Después vienen Matando Cabos, que creo que es... O sea, ¿qué me puedes decir de Matando Cabos?
A mí Matando Cabos... No, de verdad esa quedó en quinto lugar, no lo puedo creer.
En cuarto lugar.
En cuarto, madres. Bueno, la verdad es que a mí sí me gustó mucho Matando Cabos. Me divertí demasiado cuando salió. Esa película, si no me equivoco, es de 2004, 2005. Es de comedia. Sí, es muy chistosa y yo recuerdo que me hacía pipí de risa en el cine.
Claro.
Pero no sé si sea de las mejores películas nacionales, pero mira, a la gente le gustó mucho.
Claro, debe ser una película popular. Eso es lo que quería decir y no quería quedar mal con nuestros oyentes mexicanos. Me suena que debe ser una película más tonta, ¿no? Por lo poco que
Sí.
sé. Bueno, después viene. En realidad están empatadas, o sea, en el puesto 4 y el puesto 5 están empatadas Matando Cabos y Macario, que sería la única de este corto podio que es más. Que tiene más de 20 años, ¿no? Esa es de los 60 o por ahí. La verdad que no me fijé, pero.
Yo creo que es hasta más vieja. No rec en este momento no tengo el dato exacto, pero Macario sí es considerada de las mejores películas de la historia de México. Es una película de terror y sí da miedito. Yo acostumbro a verla por fechas de Halloween, Día de Muertos, y es muy, muy buena.
Ah, ok, un clásico mexicano de terror hace que me llame muchísimo la atención. Bueno, después el puesto 6 es Güeros, que casualmente ese fue tu voto, Gus.
Para mí, Güeros es una gran película, a mí me encanta, es muy reciente y a mí se me hace una película fantástica, fantástica. La he visto, yo creo que es la película mexicana que más veces he visto. Si no la han visto por ahí, se los recomiendo un montón. Es padrísima.
Bueno, de esa película podríamos llegar a hablar también, ¿no? Porque un poco la idea, una idea que teníamos para este año con Gus era hablar, no solo que no se corte ahora con Amores Perros, sino por ahí hablar también, como mínimo, de Tu Mamá también, pero también podríamos hablar de alguna de estas un poco más nuevas y, por qué no, algunos de los grandes clásicos del cine mexicano, como por ejemplo la que viene después de Güero, que es Los Olvidados. Después también por ahí anda El Ángel Exterminador, estas dos son de Buñuel, un director español que hizo grandes películas en México. Tenemos por ahí dando vueltas a Cronos de Guillermo del Toro, la peli que hizo en México que después lo catapultó a Hollywood. Bueno, no sé, hay de todo. Como sabemos, el cine mexicano tuvo una era dorada. En los 40, 50, ¿verdad?
Así
O
es, correcto.
más bien 50, 60, creo.
Fue como de los 40 a los 60, cuando, o sea, terminó esa etapa cuando empezó la televisión. O sea, México tenía una industria gigantesca de cine finales de los 30, la época de oro son los 40 hasta finales de los 50, luego empezó la televisión y obviamente ahí nuestra industria valió queso durante un rato. Y
Ah.
justamente se retomó por ahí de inicio de los 90 con películas como Cronos, una que se llamaba Como Agua para Chocolate y demás. Y tuvo un segundo revival precisamente con Amores Perros en el 2000.
Claro, justamente quería hacer una elipsis desde lo que fue la era de oro del cine mexicano y lo que se denominó el nuevo cine mexicano, que es lo que arranca con Amores Perros, ¿verdad?
En realidad el nuevo cine mexicano, digo, todo el mundo te va a decir cosas distintas, pero más o menos empieza en los 90, inicios de los 90, con películas como Cronos, como Agua para
Ah.
Chocolate. Ese es el nuevo cine
Ok.
mexicano, porque nuestro cine quedó en el queso entre los 60s y los 80s, que fue cuando la
Claro.
mayoría de producción se fue a la tele y no había mucho apoyo gubernamental para el cine. Y en los 90 empezó todo este revival de cine, muy bueno. Yo creo que la cúspide del nuevo cine mexicano fue en el 2000 con Amores Perros y a partir de ahí empezó la producción mucho más consistente.
Ah, ok. Sí, yo había leído por ahí que arrancaba con Amores Perros, pero bueno, tiene sentido lo que me decís vos, que en realidad Amores Perros es lo que tal vez hizo que el nuevo cine mexicano se empiece a conocer un poco más fuera, ¿no? De México. Pero bueno, como decís vos, sí, también me cierra un montón que haya arrancado con Guillermo del Toro, que de los tres amigos, como se los conoce a Del Toro, Iñárritu y Cuarón, bueno, Del Toro es el que está trabajando desde antes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, correcto.
De hecho, esta película de la que vamos a hablar hoy, que bueno, ahora de a poco la idea es ir entrando un poco más, cada vez más a lo que es Amores Perros. Leí una anécdota interesante que es que, obviamente, esta película cuenta tres historias, es, qué sé yo, se la puede considerar hasta épica, ¿no? Y bueno, a Iñárritu le estaba costando un montón llegar a una edición final y aparentemente le pidió ayuda a Del Toro, que en ese momento no lo conocía. Después se empezaron a comunicar más de ahí en adelante, pero aparentemente se conocieron con Del Toro dando su opinión y ayudando en la edición final de esta película que debe haber sido muy compleja de terminar.
Sí, debe haber sido una pesadilla, pesadilla.
Da la sensación de que debe ser una de esas películas que tenían muchísimo material para editar, ¿viste? Por ejemplo, para que nos demos una idea, dicen que el choque se grabó a 9 cámaras y al momento de grabarlo, el auto de lo que sería el auto de la modelo se fue volando 100 metros, que eso es lo que se puede ver en la película. El auto, en vez de quedarse ahí y tipo, y, qué sé yo, dar vuelta de una manera más fotogénica, no sé si lo recordás, pero sale de cuadro y salió disparado como 100 metros. Sí. Un peligro.
Sí.
Esa es la clase de cosas que seguro que en Hollywood no pasan, ¿viste? Pero nosotros hacemos las cosas un poco más...
Artesanales, digamos.
Exactamente. Escuché que ese auto se chocó contra un taxi que nada que ver. Después tuvieron que pagar el arreglo a un taxi que estaba ahí estacionado simplemente. Me parece genial.
Ese dato no me lo sabía. Yo te iba a hacer un pequeño paréntesis nada más para ponerle un poquito de datito histórico.
Dale,
tanto Iñárritu como Del Toro venían de la televisión, trabajaban en Televisa. Uh-huh. Y Guillermo Del Toro había dirigido, había una serie acá en los 80 que se llamaba La Hora Marcada, que eran unitarios como de terror, era como La Dimensión Desconocida de la Región 4, uh-huh. Y se trataba de casos raros, místicos, ya ves que a Del Toro siempre le ha gustado como esta onda rara, uh-huh. Y entonces él dirigía varios episodios de esta telenovelita de terror que se llamaba La Hora Marcada, e Iñárritu era publicista. Y en algún momento a inicio de los 90, él hizo la imagen corporativa, los promocionales de Televisa, sobre todo del Canal 5. Y ahí te va un datito de trivia. En Amores Perros, todos los comerciales que tú puedes ver mientras están viendo la tele son comerciales reales que salieron en la televisión, dirigidos o ideados o producidos por la agencia de Iñárritu.
Ah, mirá, zarpado. Qué genial, o sea, es como una forma de... Porque bueno, esto no lo dijimos y puede sonar sorprendente. De hecho, yo pensé que... Viste que a veces te pasa que una película que considerás que es la primera de un director, después te enterás de que en realidad es la primera que... a la que le fue bien. Entonces yo dije, yo Amores Perros me la estoy acordando como la primera película de Iñárritu, pero ahora me voy a fijar porque seguro algo hizo antes. Amores Perros es demasiado grande. No, es su primer película. Esa es una de las cosas más sorprendentes. Es una peli enorme... Yo me imagino, yo esta vez no leí mucho, no leí entrevistas a Iñárritu como a veces hago porque esta clase de cosas quería conversarlas con vos, pero me imagino que deben haber anécdotas, o sea, debe haber sido, se ve como que debe haber sido una película complicadísima, me lo imagino a Iñárritu puteando, viste, como queriéndose matar, tipo, ¿por qué? ¿Cómo me metí en esta? Porque es complejísima, es... como decía, a mí me suena, mientras la veía de nuevo, que esta fue como la tercera vez que la vi, me suena describirla como épica. Viste que uno a veces la palabra épico la reserva, qué sé yo, películas de gladiadores, el cine de Marvel que mencionábamos antes, pero esto es una épica, se podría decir una épica urbana, ¿viste?
Sí, correcto. Y creo que para el nivel de cine que se produce en México, que el cine mexicano tiende a ser como historias pequeñas, historias... chiquitas, esto es épico, o sea, para el cine mexicano esto fue un parteaguas. Ya de entrada teníamos una escena como la del choque, o sea, eso no se producía en nuestro cine, o no, claro. No de tal forma.
Entonces, empieza con una persecución fantástica, correcto. Y aparte grabada de una forma muy visceral, ¿no? Muy que se siente, no sé, es también algo medio boludo que se puede decir, es que esta película nos... O sea, la queremos tanto mexicanos como vos y también latinoamericanos porque se siente latinoamericana, ¿viste? Tiene eso. Claro. Si bien me imagino que se siente más mexicana, o sea, ustedes la sienten más suya que nadie y me imagino que, o sea, lo que entiendo y seguro vos me vas a confirmar es de, ¿cómo le decían? ¿Chilangos? Muy chilanga.
Muy chilanga, muy, es lo más chilango que puede existir. Yo también creo que es muy latinoamericana, ¿no? Creo que en cualquiera de nuestras ciudades puedes ver las escenas que ves ahí y sobre todo esta diferencia social que hay en todos nuestros países, donde puedes ver en una misma ciudad conviven todos los extremos económicos y esta cantidad de historias que se entrelazan. Pero sí es muy chilanga. Chilango, para los que nos escuchan fuera de México, es el apodo que nos dan a los que somos de la Ciudad de México, como porteños en Buenos Aires. Nosotros somos chilangos y creo que retrata muy bien lo que pasa pues acá en la Ciudad de México.
Bueno, ¿y qué te parece si damos un par de pasos atrás? Quería hablar un poco de esto que me contabas cuando estábamos preparando este podcast. Esta peli, aparte de ser un parteaguas en la clase de cine que se estaba haciendo en México, fue un éxito popular rotundo, ¿no?
Una locura, Fede, no tienes una idea. Cuando salió esta película yo tenía 15 años. Entonces, el impacto, yo todavía no sabía que me gustaba el cine, o sea, seguramente ya había ido a ver alguna película de Star Wars o algo por el estilo, pero todavía no estaba consciente que me gustaba tanto el cine o de la importancia cultural que puede llegar a tener una película. Cuando salió esta película, y creo que todos los que seamos mexicanos y que éramos adolescentes o estábamos viviendo aquella época en el año 2000, nos vamos a acordar porque el impacto cultural que causó esta película en el país fue brutal, brutal. Todo creo que tiene que ver también con que Iñárritu es publicista, él hacía publicidad, entonces la campaña de publicidad de Amores Perros fue espectacular.
Claro.
No recuerdo yo una película previa mexicana que tuviera, esto se me hace muy gringo, muy americano, que tuviera un soundtrack y el single tuviera un video musical que saliera en MTV. No recuerdo una película mexicana previa que hubiera tenido eso. Esta claro. Lo tenía, ¿no? Tenía una canción de Control Machete, una de Julieta Venegas. Salía el video todo el día, todos los días en MTV, en el radio. Fue un éxito la canción. Había espectaculares, pósters. Catapultó a Gael. Impresionante, impresionante.
¿Cuál era la canción con video de música?
La de Julieta Venegas.
Ah, mira. ¿Cuál es la de Julieta Venegas? ¿En qué momento suena? Porque yo no la reconocí.
No recuerdo en qué momento suena en ese momento, pero se llama Amores Perros, me parece. No, igual me estoy cometiendo un error en el nombre de la canción. Pero el lead single era de Julieta Venegas y okay. Hay otra de Control Machete con Eli Guerra.
La de Control Machete me encanta. Es una que, te digo, o sea, llegó afuera también. De hecho, en una época, ¿viste? En la época en donde las canciones que tenías que bajar de Napster o el programa parecido que sea. Bueno, yo en mi lista, en mi carpeta con canciones, tenía esa de Control Machete. Me parecía re canchera. También escuchaba Molotov de adolescente. O sea, yo consumía esa música, esa especie de rap mexicano. No sé bien cómo llamarlo, capaz estoy diciendo cualquier cosa, pero siempre me pareció muy canchero lo que hacían en esa época allá.
No, sí, de hecho también sale, a mí me encanta la de Ilia Kuriaki, por ejemplo, que también sale en algún momento una canción de Ilia Kuriaki, Ana Valderramas, la de Culo, que sale por ahí en el soundtrack también. Uh-huh. Creo que es muy representativo de la música que estaba sonando en ese momento, inicio de los 2000s. Y voy a contar una pequeña anécdota personal y perdón que hable de mi vida en este momento, pero...
dale, por favor.
Fíjate que después de verla, yo no la había visto en 15 años esta película y la vi para ver el podcast, para hablar en el podcast, y fíjate que me puso muy nostálgico terminar de verla. Yo sé que no es necesariamente el sentimiento con el que uno acaba después de ver esta película, pero se estrenó en el verano en el que yo cumplí 16 años, se estrenó en un verano en el que fue la transición de la secundaria a la preparatoria. Es como que hubo un montón de cambios, me hizo recordar mi adolescencia. O sea, no estaba consciente de lo fuerte culturalmente que había sido en mi vida esta película hasta ahora que la volví a ver. Y me quedé acordándome pues de cuando era adolescente y de ese verano justamente cuando se estrenó. A mí me pasa mucho asociar canciones con momentos.
Claro.
Y justamente la canción de Julieta Venegas me recuerda ese verano de transición, de convertirte como en adulto, de alguna forma.
Claro, qué locura, chabón. Y, o sea, yo salvando las distancias, porque como decíamos, esa película, si bien es eminentemente mexicana y todavía más chilanga que otra cosa, nada, qué sé yo, a mí me transportó también a principios del 2000. Yo la vi seguramente, o sea, yo no la vi en cine. De hecho, ni siquiera me acuerdo si llegó a cines a Argentina. Seguramente sí, porque incluso estuvo nominada a los Oscar. Pero, qué sé yo, habían ciertas cosas que también me transportaban. Los pantalones anchos que usa el personaje Gael García Bernal son principios del 2000.
Sí, qué horror.
Todos usamos esos jeans horribles que se caían, que se mostraba el boxer.
Sí.
Qué moda espantosa, chabón. Eso tipo me hizo tener como especie de flashbacks de guerra, ¿viste?
No, claro, y el del amigo de Gael que tenía el cabello este como de puntitas de colores.
También,
que era como... Si no estabas en NSYNC, no se te veía bien ese look. Sí. Creo que ni a los de NSYNC se les veía bien.
Sí, es verdad. Sí, a mí también. Era como moda muy new metalera, ¿viste? Porque estos pibes son como... te daban esa idea, ¿viste? Cancheros que escuchaban la música que escuchaban y se vestían así, y la verdad que eran unas modas de mierda horribles. Por suerte no duraron tanto, ¿viste?
Afortunadamente, a ver, seguro que escuchaban Limp Bizkit en su tiempo.
Seguro, sí, sí. Linkin Park, Papa Roach. Me los reimagino escuchando esa banda. Pensé exactamente sí, lo mismo. Que dicho sea de paso, con Gus tenemos la misma edad y nosotros también la escuchábamos, ¿no? Nos estamos riendo de nosotros mismos. Ah, no sé, ¿vos la escuchabas?
No, claro que yo escuchaba. O sea, un momento horroroso en mi vida. Hay fotos mías del año 2000 yo usando pantalones JNCO con mis tenis Vans. Sí. No, terrible. Escuchando Static X y Godsmack y esas cosas.
Sí, la verdad que qué modas horribles, chabón. Bueno, hablando un poco más de la peli, me parece, o sea, mucho de lo que estamos hablando remite a al primer tercio, digamos, a la primera historia. Y yo ya recordaba, me había dejado la sensación, no sé si a vos te pasa, que realmente el primer tercio es el más fuerte de todos, es el más memorable. Y es una lástima que sea el primero, porque después creo que un poco la peli se pincha. Si bien me parece excelente, ¿no te parece eso? ¿Que todo lo más memorable está todo junto al principio?
Sí, completamente. Tanto los personajes como la parte. O sea, si yo fuera a contar la sinopsis de la película, creo que contaría la primera parte. A mí me pasa mucho que la segunda historia me parece. No quiero decir que no me interesa, pero se me hace muy banal comparada, que es la de la pareja esta como clase mediera de dinero y el perrito. Sí. Bueno, todas tienen un perro, pero comparada con lo fuerte de la primera, con todo lo que ocurre, con lo fuerte de los personajes de la primera parte, sí, también siento que se cae un poquito.
Sí, lo que tiene interesante es que cambia el tono rotundamente en la segunda, es una peli de encierro, justamente. Y no sé si soy yo, pero casi todas las películas de las que estamos hablando en esta época de cuarentena tienen algo, alguna persona encerrada en algún momento, no sé si es que lo estoy queriendo encontrar, pero bueno, acá vemos una persona que está como hacinada en su casa y empieza a perder la paciencia y los estribos, y la cámara, digamos, se deja de mover con el frenetismo con el que se mueve en la primer parte. O sea, creo que hay cosas interesantes que se comunican entre primera parte y segunda parte, pero sí, es como menos interesante. Después de lo frenético, lo visceral, el carisma que tiene Gael García Bernal, que le trae a la película al comienzo, la segunda parte sí se pincha un poco, ¿no? Tal vez debería ser más corta, tal vez podría ser una película más sencilla que trate sobre. O sea, que haya solamente primera y tercera historia, que te muestren un joven y un tipo que ya está en su tercera edad, lleno de arrepentimientos y listo. Porque un poco la joda me parece, o yo esto es lo que me llevo, las tres historias cuentan tres edades diferentes, ¿no?
Fíjate que no lo había pensado de ese lado, pero sí, es cierto. Toman tres momentos de la vida diferentes.
Claro.
A mí me vuelve a recuperar en la final. Este como misterio que va a lo largo de la película del viejito que dices quién es, qué hace y por qué estoy viendo su vida, que se resuelve bastante interesantemente bien el misterio. Creo que vuelve a recuperar el ritmo al final. Esa parte del medio en la segunda historia, cuando no necesariamente siento tan involucrado. Y a mí lo que me pasa en la segunda historia es que la primera es tan cruda, pero tan cruda, y siento que tan real. Y la segunda siento que es un poco inverosímil. O sea, me causa mucho trabajo pensar que realmente un perrito pudo haber estado perdido durante, no sé, dos semanas, una semana abajo del piso. Como que siento que es más metafórico que real, mientras que la primera es muy real, por lo menos siento yo.
Sí, es cierto, porque creo que lo que más se puede sacar de la segunda historia es metafórico, es un perrito de clase media que se mete abajo del piso y las ratas se lo empiezan a comer. Justo remite a la película que nos volvió locos a todos, que es Parasite, ¿viste? Donde hay gente viviendo en distintos niveles, y no quiero decir nada más para no spoilear a los que no la hayan visto. Pero sí, tal vez te deja eso, ¿no? Cuando las otras dos son un poco más viscerales. Y creo que ahí se siente más lo latinoamericano. Bueno, casualmente, o en realidad no es casualidad, que en la segunda vemos menos de la ciudad, que es algo que es muy atractivo en la primera y la tercera. Y sí, son esas cosas que hacen que sea un poco menos interesante. Es una película larga, 2 horas y media dura, y creo que no se sentiría tanto la duración si no fuera por justamente la historia del medio, ¿no?
Sí, correcto. Yo creo que No quiero criticar una fantástica película porque yo no soy quien, pero sí,
qué sé yo.
Creo que la parte del medio me la pude haber ahorrado. Las otras dos me parecen muy interesantes, muy bien contadas. Me siento hasta más, no sé si es la palabra identificado, pero por lo menos como que hago más clic con los personajes. Claro. Y me importa un poquito más lo que están viviendo.
Sí, como dije antes, es una película excelente. De hecho, está bueno que nos hayamos sacado de encima lo que me deja menos convencido ahora, al comienzo. Bueno, no es tan el comienzo del podcast, pero todavía no hablamos tanto de las partes que sí nos gustan. Porque, bueno, sí, como decía, la primera parte es excelente. Vos me habías dicho, o sea, yo te pregunté cuando estábamos arreglando si esta era la película que puso en el mapa a Gael García Bernal. Y vos me contaste algo que quiero que lo repitas porque no lo podía creer. O sea, me contaste algo con evidencia fotográfica que no pude creer.
Sí, no, sí puso esta película en el mapa a Gael, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué no? Porque Gael era estrella infantil de telenovelas.
Sí,
Gael
salió. No me lo hubiera imaginado en mil años.
Gael salía en una telenovela que se llamaba El Abuelo y Yo en los 90 en Televisa, en el canal de las estrellas, y de ahí él era estrella infantil, pero esto fue lo que le compró credenciales para volverse... No, fíjate que esto fue como lo que lo posicionó, pero lo que lo catapultó fue un año, exactamente un año después, y Tu Mamá También, junto con Diego Luna, claro. Que Diego Luna también era actor infantil de tele, y era sí, gordito. Bueno.
Eso es lo que me causó mucha gracia. Cuando te pregunto esto, me mandas una foto en donde estaban Gael y Diego chiquitos con el resto del elenco de una telenovela. ¿Era esta telenovela que me decís?
Sí, sí. Salía con Ludvika Paleta también.
Bueno, y Diego Luna estaba re gordito y no se me hizo cagar de la risa. Porque son dos tipos que ahora son, qué sé yo, Diego Luna, para que nos demos una idea, trabajó en una de Star Wars. O sea, llegó lejos el chabón, pero bueno, nada, me causó gracia. Yo siempre pensé que habían arrancado con Iñárritu y Cuarón, pero me causa mucha gracia que en realidad, claro, arrancaron de niños haciendo telenovelas. Genial, me parece genial.
Es que imagina, es lo que te decía al inicio, o sea, hasta antes de inicio de los noventas no tenía, o sea, nuestra industria del cine estaba tirada pa'l perro. Entonces era la televisión o la televisión, entonces por eso tenías a Del Toro haciendo televisión, a Iñárritu haciendo televisión, a Gael haciendo televisión, o sea, era televisión y era Televisa nada más. Y a partir, fue justamente esta época cuando se empezaron a abrir más las cosas, ¿no? Hubo más televisoras, más distribuidoras de cine, productoras y demás.
Claro, ahí me cierra un montón la historia de los medios audiovisuales que estamos armando acá en este podcast. Y después tengo entendido que el que hace de El Chivo, el protagonista de la tercera historia, que en este momento no recuerdo el nombre, es un actor legendario, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, creo que, o sea, la gente que sale en esta película son legendarios en general. Porque también ahí empezaron varios, o sea, el actor que ahorita se me olvidó el nombre, que le hace el marido este de la modelo en la segunda historia, uh-huh. Él también es de toda la vida, él tiene por ahí una película muy interesante de un director mexicano muy bueno que se llama Jaime Humberto Hermosillo, que acaba de morir hace unas semanas,
mira,
que se llama Confesiones en un cuarto de baño o algo así, más o menos se llama el proyecto. Es una historia, es el cine que se hacía en los 80 en México, que era muy experimental, en donde sí. Esta es una cámara enfocando un cuarto de baño durante hora y media y te narra todas las particularidades de una familia clase mediera mexicana que ocurren en el baño. Y él salía en esta película, es un chico como de 25 años que se suicida ahí en la regadera. Y él también hacía telenovelas, como todo mundo. Todos los actores que salen en esta película están en otro nivel, la verdad.
Sí, la verdad que el elenco es espectacular. De nuevo, tal vez los más memorables son los de la primer parte, porque imposible olvidarte de la cara de el malo, el que le podríamos decir el malo de la película, el tipo que cría perros para hacerlos pelear. Bueno, y en realidad una de las cosas más inolvidables, para bien y para mal, son las peleas de perros, ¿no? De la primer parte.
Es esta parte de cómo está grabada y de lo visceral y cruda, claro, que es. Yo me acuerdo que cuando terminé de verla te mandé un WhatsApp y te dije, híjole, qué cruda es esta película.
Y es más que nada por eso, sí.
Muy, o sea, realmente me perturbó mucho lo de los perros, mucho, mucho, mucho. Sabiendo que es algo real. Digo, pasa, te estoy seguro que pasa, o sea, esto es real.
Claro, ¿no? Exactamente. En realidad, lo interesante es decir, bueno, de entrada es una película que no es recomendable para amantes de los perros, ¿no? Eso tipo no. Ni hace falta decirlo. Obviamente, hubo mucho cuidado, los perros no se están matando de verdad, no es que fueron con una cámara a filmar peleas de perros callejeros, de verdad. Se tuvo mucho cuidado, eran todos perros que al momento, o sea, cuando parece que están peleando, supuestamente están jugando y además tenían bozales invisibles, cosa de que ni siquiera se puedan morder por accidente. Estas son todas cosas que estuve leyendo por ahí. Otra cosa que da mucha impresión es cuando vemos a los perros heridos. Bueno, resulta que los perros muertos o heridos que vemos están anestesiados por veterinarios profesionales, o sea, tenían supervisión profesional, nunca los anestesiaron por más de media hora, o sea, era todo muy, digamos, humano el trato de los perros. Pero, o sea, eso es algo que le podés decir a un amante de los perros para que se quede tranquilo. Pero la contraparte es que seguramente Iñárritu elige contar esto porque esas cosas se deben hacer en el mundo real. Así que, tipo, o sea, si estás retratando la realidad, tampoco es para dejarte muy tranquilo. Esa clase de cosas en los barrios pobres deben pasar y deben pasar cosas mucho peores también.
No, por supuesto. Yo, la verdad, lo primero que corrí a hacer fue investigar cómo le habían hecho con los perritos porque me causó mucha impresión. O sea, por más que vi el disclaimer, ya sabes que sale en todas las películas de que ningún animal se dañó, claro, que esta película lo tiene, corrí a investigar qué había pasado y justamente supe todo esto de que los habían anestesiado, no lo sabía. Me dio paz por un momento, pero después dije, no, qué horror, porque de todos modos esto sí debe pasar en el mundo real.
Claro, ¿viste? Es como que la paz se... O sea, vos tuviste la misma cadena de pensamientos que yo, ¿viste? La paz te dura 5 segundos porque después decís, sí, igual eligieron contar esto porque claramente debe ser algo que de lo que Iñárritu sabe, no sé, qué sé yo. O sea, no es muy difícil de imaginarse.
Y ¿sabes qué? También esta parte de cómo retratan el personaje de Vanessa Bauche en la primera parte, que es la chava que es la novia del hermano de Gael, o la esposa del hermano de Gael, Vanessa Bauche, esta parte de cómo es ella tratada por este tipo, por su esposo, cómo tienen que vivir hacinados en casa de la mamá, cómo ella es maltratada por este tipo, y también me causó una impresión muy fuerte que dije, claro, es que este es el tipo de cosas que muchas mujeres en México y en todos lados están sufriendo, y lo ves retratado ahí con una crudeza que me daba ansiedad.
Sí, realmente. La verdad que sí. Eso es gran parte de lo que es tan visceral de esta primera parte, ¿no? Porque es una situación que, si bien es difícil de imaginar, nosotros ya dijimos, ya llegamos a la conclusión cuando hablamos de Roma, tanto Gus como yo somos de familias de clase media, probablemente nunca vivimos así de hacinados, ni en el peor de nuestros momentos, pero con lo horrible que parece esa situación, te la puedes imaginar con facilidad. Incluso todos sabemos de historias más extremas, de familias de 10 integrantes que viven en un solo cuarto. Y es bastante terrible, más cuando le agregás el componente de violencia doméstica que hay ahí. No sé, y además creo que lo vemos con otros ojos hoy en día, que son temas que qué sé yo, que están más en boca de todos, ¿no?
Exacto. Y cosas que estoy seguro que pasan, ¿no? Por ejemplo, este tipo, el esposo de esta chica, que es cajero en un supermercado, pero en sus tiempos libres va y asalta bancos. ¿Sabes?
Asalta farmacias primero, después...
Una vez que
se anima a ir a un banco es cuando, bueno, la caga.
Y que para nada me hacen ruido, o sea, viviendo en la Ciudad de México, que tiene estos contrastes sociales tan fuertes, que es una ciudad que puede ser muy insegura. Dices, claro, honestamente estaba yo muy nervioso viendo esta película, me causó ansiedad, porque ahorita la vi de noche, entonces me causó ansiedad de salir a la calle, o sea, sí, o sea, está retratado tal cual como es una ciudad grande latinoamericana.
Sí, la verdad que se siente eso en todo momento. Y con respecto a lo de la violencia doméstica, bueno, rompe el corazón cuando en la tercer parte de la película nos enteramos de que esta chica vuelve, bueno, en realidad al final de la primera se da a entender de que se escaparon juntos. Se van de la casa juntos, el hermano mayor de Gael y ella, Pero bueno, después en la tercera nos queda claro que ella se fue con él por motus propio. Lo
Sí,
cual
correcto.
también es algo que lamentablemente debe suceder. No, o sea, debe suceder, no, sucede, sabemos que sucede mucho. Y bueno, rompe un poco el corazón. ¿Sabes que una de las cosas que más me acordaba? No sé por qué, pero una de las cosas que más tenía presente, una de las imágenes que me quedaron grabada en la cabeza, porque esta también es una película que vi dos veces antes de esta tercera vez que vi para este podcast, pero la segunda vez fue hace también una década por lo menos. Y no sé por qué me quedó grabada la imagen de Gael esperando en la terminal a una persona que no va a volver, que no va a ir. No sé, es como, me parece como una historia tan, un final tan triste de este tipo que claramente hoy en día lo vemos. Tal vez no lo recuerdo, pero por ahí cuando lo vi de adolescente, no sé, lo ves como más un romántico. Y en realidad es un tipo que se está equivocando grosso, ¿no? Nada de lo que hace está bien. No solo usar a su perro para las peleas, sino también buscar a la esposa del hermano. No hay nada que esté bueno ahí.
Nada, nada de lo que hace está bien, pero también digo, y sin afán como de defenderlo, pero puedes entender este tipo
Sí.
de sociedades que es las únicas opciones que les puede dar de alguna forma a la sociedad, ¿no?
Sí, se entiende
Y igual
perfectamente.
él no tiene chance igual de ir a la escuela o no puede conseguir un trabajo más formal y pues ¿de dónde va a sacar dinero? Sobre todo, pues seguramente es adolescente y estás enamorado y hace todo tipo de tonterías. Sí, esa escena cuando está esperando a mí, se me hace muy de adolescentes. Digo yo que la vi de 15 años, se me hace muy, muy de
Sí,
adolescente.
re, por eso digo, yo capaz cuando la vi, no sé, a los un poco más. A los 18, a los 20, también como que empatizas con él. Tal vez al ser, o sea, al contar tres historias con protagonistas de distintas edades, nada, es de esas películas que las ves en distintos momentos de tu vida y las ves como las interpretas de manera diferente, ¿no? Porque
Sí,
ahora estamos
exacto.
más cerca de la edad de la modelo, supongo. Y bueno, si bien es la historia menos interesante, tal vez uno lo puede ver desde ahí, desde el medio. Pero sí, yo creo que lo que nos muestra, o sea, nos cuenta las historias de un montón de personajes con muchos defectos y algunas virtudes, como cualquier persona. O sea, te está contando como historias con protagonistas que se sienten reales.
Sí, es muy humano, ¿no? O sea, no creo que sea como justamente en las telenovelas donde los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. O sea, acá a mí el personaje que se me hace más interesante en ese aspecto es el viejito de la última parte,
El
que
chivo.
es el chivo, que es un tipo que puede ir a sangre fría a matar a una persona en plena luz del día. Y al mismo tiempo, en cuanto ve al perrito dañado después del choque, se le hace chiquito el corazón y va y lo cuida, y lo salva, y lo rescata. Y es esto, ¿no? De que tal vez no hay personas buenas, malas, o unas más buenas o más malas que otras, simplemente es un contexto y todos tenemos diferentes variables de grises, ¿no?
Exactamente. Sí, eso es lo que es un poco más interesante. Y tal vez es lo que hace, o sea, llegar a esa conclusión explica el porqué de mostrar tantas historias diferentes. Como que la conclusión a la que uno llega es esa, que somos todos productos de nuestro contexto, de alguna manera. Y bueno, sí, como decías vos, estamos todos en un. Todos somos un tono de gris diferente. Si bien, ahora, hablando de esto, tipo, simplemente para mencionarlo. Hay algún que otro personaje que es negro, oscuro, por ejemplo, el malo de la primera, ¿no? Ese sí es.
Claro,
Pero bueno, qué sé yo.
el hermano de Gael,
Ah,
sí,
bueno, el
él
hermano de
sí.
Gael también. No, yo estaba hablando del otro, el que entrena perros, ¿viste?
Ah, claro, sí, también, es cierto, es cierto. Fíjate que, o sea, no sé, igual me voy a adelantar un poquito para hablar del final, pero algo que me gustó después de que estuve padeciendo 2 horas y media de ansiedad y nervios viendo esta película, me gusta que de alguna forma termine en una nota como de redención. O sea, dentro de lo oscuro en lo que termina todo, creo que termina como una especie de esperanza, o por lo menos así lo interpreté yo. O sea,
Sí.
tienes a un tipo que la cagó durante quién sabe cuántos años de su vida, abandonó a su familia, de repente se dedica a matar personas por dinero, sicario, y termina teniendo una especie de redención.
Sí, lo que es interesante de ese final es que, bueno, claramente te muestra la perspectiva que te puede dar la edad. También te muestra que algunas cosas. Después de hacer algunas cosas, tal vez puede llegar a ser demasiado tarde para redimirte, por más que uno tenga una nueva perspectiva. Bueno, a lo que veo con todo esto es a que me gusta mucho la idea de que le deja un mensaje a la hija, le deja este regalo medio raro también, porque el tipo se está metiendo en la casa, o sea, es algo que no sé si está tan bueno.
Sí,
de nuevo,
está
estamos
horrible.
Viendo, estamos viendo una persona que no es, que no pasa a ser de repente un ángel, pero no sé, me gusta la idea de que le deja un mensaje porque todavía no se anima, o sea... él desea llegar a un punto de su vida en donde se anime a verla a los ojos de nuevo, pero que todavía no está ahí. Eso es lo que me parece que es interesante de ese momento, que de alguna manera dramáticamente es o sea, es una especie de redención para nuestro personaje, pero no es una redención limpia y mágica como las que nos cuentan en otras películas. No sé si entiende lo que estoy diciendo.
No, claro, de hecho, o sea, éticamente está terrible, o sea, se fue a meter a la casa de la hija y le deja dinero mal habido, o sea, al final del día se lo robó a Kael después de que chocó y es dinero que le pagaron por matar gente o secuestrar gente, o sea, tiene su otro lado también.
Claro, de hecho, lo más creepy de todo es que le deja un álbum de fotos con su cara encima del padre, digamos, que la crió. Es bastante extraño también, por eso
imagínate,
digo, ¿no?
El terror de esta pobre chica de llegar a su casa y encontrar la foto ahí con... O sea, de saber que alguien se metió a tu casa, que alguien tomó... No, horrible.
Sí,
horrible.
Por eso, ¿no? No queda limpio, pero ni en pedo. Pero, qué sé yo, funciona en esta realidad sucia que nos está contando. Qué sé yo, por lo menos para mí.
Oye... Yo te quisiera preguntar algo. Dentro de las muchas historias que hay aquí, una que a mí me parece muy interesante y es una de las chiquitas que está metida dentro de estas historias, está la historia de estos medios hermanos que manda matar uno de ellos a su hermano socio. Eso se me hizo algo muy... De todas las historias, creo que esa es una de las que más recuerdo yo. No sé cómo la hayas percibido tú, pero... Se me hace muy fuerte el hecho de que un medio hermano socio mande matar así con la tranquilidad del mundo a su medio hermano. Y cómo terminan los eventos, ¿no? Que al final del día terminan juntos reclamándose. Se me hace muy fuerte también.
Sí, la verdad que sí. Eso me hace pensar... bueno, ese momento, todo lo que sucede con esos dos hermanos, me lo había olvidado completamente. Y a medida que vi cómo se desarrollaba la cosa, me fui acordando y dije, esto estaba bueno también. Y me hizo pensar... Que hay mucho, parece como una especie de antología por momentos, ¿viste? Como que son un montón de historias que están enredadas, se entrelazan, pero que funcionan como parte de un mosaico de historias en la Ciudad de México que, qué sé yo, que te pintan un panorama más grande. No sé si lo dije medio confuso, pero esto es una cosa también que queda como una historia cerrada en sí misma. Más allá de que el sicario al que contrataron es el protagonista de la tercera historia... Es como una pequeña historia en sí misma. Un medio hermano que manda a matar al otro, pero el otro, justo el sicario, está teniendo una especie de crisis de vocación. Entonces le cuenta lo que le pasó y los deja encerrados juntos. Es como prácticamente podría ser un cuento aparte. Eso es algo que me gustó muchísimo.
Sí, es como una pequeña fábula, ¿no? Es como una viñetita ahí, una pequeña fábula metida ahí. Y se me hizo muy, muy interesante también esa historia.
Bueno, de hecho, viste que enseguida el chivo lo asocia con Caín y Abel, y se podría considerar que esta historia es como una especie de Caín y Abel de la Ciudad de México de, bueno, ya hace 20 años, en su momento era como el Caín y Abel moderno. Eso me parece como que también, qué sé yo, varios de estos cuentos te dan esa idea de como nuevos mitos, no sé si ya me estoy yendo a la mierda, pero... Como que son historias así de elementales que se pueden tomar como esas, como decís vos, una fábula, por ejemplo.
Sí, correcto. Y creo que, o sea, y viéndola 20 años de distancia, creo que tampoco ha cambiado mucho esta ciudad. Hablando del tema de la ciudad, o sea, y humanamente siguen pasando estas historias, estoy seguro. Y debe haber una de esas historias desarrollándose en este momento, en esta ciudad. Pero creo que en cualquier ciudad de nuestro continente igual.
Sí, seguro. Y bueno, siguiendo la línea que abriste vos, está lleno de personajes secundarios interesantes. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo... El compañero con quien salía a robar el hermano de Gael, ¿viste?
Sí.
Que también lo ves dos veces, pero ya lo conoces. Es un tipo que se pone nervioso, que es medio boludo, que lo sigue a el tipo este a donde sea. Uno de mis personajes favoritos de la película es el tipo que regentea las peleas de perros, ¿viste?
Es bueno, yo amo a ese personaje.
Es
Lo amo. O sea,
buenísimo.
lo amo como personaje, no lo que hace, pero
No,
está
claramente. Sí,
actuado
porque es un hijo de
increíble,
puta. Se
increíble.
lava las manos. Es una de esas típicas personas que. O sea, él organiza eso, pero se siente como más allá de lo que hace, me parece. Como que. Yo organizo las peleas, ustedes después arréglense.
Y justo leí, me gustó tanto, tanto su personaje que leí sobre él. Yo él no lo conocía, el actor, y me enteré que murió poquito antes de que se estrenara la película, entonces
Oh.
nunca la veo. Y sale ahí en los agradecimientos de los créditos, no, no sabía ese dato.
Mirá, mirá qué zarpado. Qué
Y
lástima.
que vi una entrevista, porque me puse a ver muchas cosas, vi una entrevista de Iñárritu, de cuando se estrenó la película. Y él contaba que le gustaba mucho cómo había construido el actor a este personaje, que le gustó mucho que lo presentaba como si fuera un poquito homosexual, un poquito amanerado,
Sí.
que le encantó eso, porque uno pensaría que iba a ser un machote, un macho mexicano, y le encantó que le daba este tonito un poquito homosexual al personaje. Creo que
Es
lo
cierto.
hace muy, muy, muy cool.
Sí, lo hace más interesante. ¿Sabes qué? Sí, no había caído en eso. O sea, no lo había puesto en palabras ni. O sea, no se me había venido a la cabeza, pero ahora que lo decís, gran parte de su encanto es ese. Que es como medio. O sea, está haciendo algo que es terrible, pero tiene esa. Sí, es excelente, la verdad.
Como un
Y.
encanto.
Claro. Y con respecto a esto de. Que Amores Perros cuenta más de tres historias entrelazadas. Yo tengo la sensación de que a principios del 2000 hubo muchos directores que contaron historias corales, ¿viste? Por ejemplo, de esa misma época, recuerdo haber descubierto Boogie Nights y Magnolia de Paul Thomas Anderson, películas
Ah,
recontra corales de un director que después siguió
claro.
haciendo películas con claros protagonistas. Bueno, después Iñárritu hace una especie de trilogía de películas muy similares, una trilogía simbólica que creo que se le dice la trilogía de la muerte, que son todas
Sí,
corales.
correcto.
Ve 21 gramos y Babel. Cada vez se va más al carajo, o sea, cada vez son más ambiciosas porque 21 gramos está. Para quien la haya visto, es una muy buena película. Ya es yankee, ¿no? O sea, la graba en Estados Unidos. Y es una
Sí, ya.
película que está. Todas sus escenas están desordenadas y uno las tiene que armar. Y después Babel es una especie de historia a lo Amores Perros que mezcla más de un relato. Pero suceden a través del mundo y con siempre las dificultades de comunicarnos en distintos idiomas y etcétera. Son tres películas excelentes, la verdad. Me parece que el tipo, no sé, se iba superando una otra vez. Si bien Amores Perros tiene ese encanto más visceral que después abandona. Y yo no sé qué pensás vos de sus últimas películas. Para mí da un volantazo a otro cine que me gusta. Pero no sé, creo que extraño el Iñárritu de antes.
Sí, yo también. Mira, no, nada más completando lo que decías al inicio, creo que fue, no lo había pensado de que había un montón de películas o un par de películas más o menos de ese estilo en esa época. Yo no sé si voy a decir una locura, pero yo la recuerdo. Fue ese año, esos 2 años que empecé a ver cine y dije, esto realmente me encanta. Cuando vi, me produjo creo que el mismo efecto Memento, que Memento fue una película por cómo estaba contada y tenías que ir uniendo piezas y demás, que me recordó mucho a Amores Perros en su momento. Y
Mira.
sí, es cierto, ahorita que lo mencionaste dije, claro, porque Memento es de esa misma época, más o
Sí,
menos.
creo que es del mismo año, son las dos del 2000.
Sí, me parece que fue de tiempos similares. Y de lo que me preguntas ahorita, Iñárritu. Mira, yo no soy quién, porque yo no soy nadie para criticar la carrera de
No,
Iñárritu.
bueno.
Que de hecho te voy a contar una pequeña anécdota. Me lo encontré hace un mes en un restaurante acá en la Ciudad de México, que fui
Mira.
a cenar con mis papás y estaba en la mesa de junto y estuve a 2 de desmayarme. Y es la persona más amable y buena onda que puedes conocer, porque
Mira.
saludó a todo mundo. Tipazo, tipazo, tipazo. Estaba comiendo con sus amigos en la mesa de junto. No necesariamente me gustan las últimas películas, pero creo que yo soy publicista, yo que me dedico a la publicidad, creo que lo que hizo desde los inicios, o sea, cómo contaba las historias en publicidad al inicio, cuando hizo los comerciales acá de Televisa del Canal 5, crean que el Canal 5, para los que están fuera de México, es un canal dirigido a niños, es programación para niños y adolescentes principalmente. Y él hizo los comerciales del Canal 5 en los 90 y son muy oscuros. Trata de temas muy oscuros en un canal para niños. Y lo hizo de tal forma que no te hace ruido ver cosas muy obscuras en un canal de niños.
Mira.
Búsquenlos por ahí en YouTube, entren a buscar Canal 5 Iñárritu y van a encontrar por ahí los comerciales que él dirigió para el Canal 5. Y me gusta todavía mucho su manera de contar historias. Creo que él ve la vida de una forma muy interesante. Entonces me gusta, la verdad. No tanto como Amores Perros, tal vez.
Claro. Sí, qué sé yo. Estamos hablando específicamente de Birdman y de Revenant. Yo no vi Beautiful. No sé si vos la viste.
Sí, no me gustó tanto, si soy honesto.
Ok. Esa es la única que me falta para completar el álbum de Iñárritu. Pero sí, las últimas son como una búsqueda un poco más, tal vez, artística. Ahí, o sea, a mí me gustan y yo te digo, para mí es una búsqueda más artística. A los que no les gustó tanto lo que viene haciendo Iñárritu dirían que es pretencioso. Pero, qué sé yo, es un gran director. Esto, cuando hablamos de Roma, lo dijimos. Tanto Del Toro, como Cuarón, como Iñárritu son de los mejores directores trabajando en el planeta Tierra, ¿viste?
Sí, no, completamente. Y aquí, o sea, para nosotros como mexicanos, culturalmente ellos son, o sea, es nuestro orgullo, es nuestro maldito orgullo hablar de ellos. Aquí Del Toro lo ama la gente. Bueno, los tres, o sea, son nuestro orgullo. Cuando ganó The Revenant, porque tenemos, me parece que eso pasa en todos los países. No sé si es algo muy mexicano, pero por más que Revenant sea una película lo más gringa de la vida, para nosotros es película mexicana porque la dirigió
Claro,
Iñárritu.
sí, acá
Entonces,
somos
cuando
iguales.
di. Igual. Cuando DiCaprio ganó el Oscar, la gente salió a celebrar acá al Ángel, que es el equivalente del Obelisco en Argentina, y había
Ajá.
gente real, la noche del Oscar, como si México hubiera ganado la Copa del Mundo, celebrando en el Monumento Nacional que había ganado un Oscar DiCaprio por una película dirigida por un mexicano. A ese nivel llegamos de amor por estos tres personajes.
Estos muchachos, qué espectacular, chabón, qué. No, realmente debe ser un orgullo porque son lo más grande que hay. Por eso te digo, de las últimas películas que hicieron los tres, las que menos me gustan son las de Iñárritu, pero igualmente son de la puta madre. De Revenant tiene
Sí.
cosas que me vuelan la cabeza en mil pedazos. Me intriga muchísimo lo que está haciendo ahora Iñárritu, que volvió a grabar a México, ¿no? Está grabando, si no me equivoco, seguro sabes mejor, pero es una historia de un equipo de fútbol que desapareció.
No sé mucho si te soy muy honesto, pero sí está de regreso acá en México, lo cual nos hace muy felices a
Sí.
todos y me encanta poder en la calle y encontrármelo, pero no sé mucho. La verdad es que estoy en una etapa en la que ya no me gusta leer mucho de las películas antes o ver trailers, como que tengo ganas de llegar al cine y sorprenderme y saber ya lo menos posible. Entonces intento no leer mucho previo de por dónde van
Es
las
lo
pelis.
mejor que se puede hacer al momento de ir al cine. Pero bueno,
Sí.
nada, con esto simplemente con saber que Iñárritu volvió a México, tal vez ahora nos sorprende con una especie, o sea, con lo que sería su Roma, ¿viste? Así que no sé,
Híjole, estaría increíble, increíble.
es una de las películas que más estoy esperando yo, porque sinceramente todo lo que hagan estos tres mexicanos lo veo de cabeza. Bueno, Gus, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este podcast, podcast que como dijimos estamos grabando desde una cuarentena, por más extraño que suene. Como dije al comienzo, la idea va a ser, si tenés ganas, obviamente, grabar otros podcasts a través del año. Así vamos haciendo como una especie de miniserie de grandes películas de la historia mexicana. Porque la verdad que me encanta hablar con vos, así que, qué sé yo, amerita, me parece.
Híjole, a mí me encantaría, yo feliz. Y sabes qué, voy a aprovechar a ver, así como ahora me causó muchas cosas volver a ver Amores Perros y el no estar consciente que era tan importante en mi vida, voy a volver a ver ahora Y tu mamá también, que tampoco la he visto como en 15 años y también fue muy importante un año después, entonces seguramente la platicaremos si tú me das oportunidad.
Sí, de una. De hecho, te diría, resérvatela para cuando grabemos el podcast. Así la seguís, o sea, seguís con esas emociones frescas. ¿O no?
Feliz, feliz.
Y nos olvidamos de decir algo que queríamos. O sea, queríamos contarles a nuestros oyentes, para quienes siguen la especie de reality show que se va haciendo entre podcasts. Nosotros habíamos dicho que teníamos ganas de tomar unas birras si vos venías para acá, para Argentina. Y unas chelas si yo visitaba México. Bueno, resulta que vos, unos meses después de haber grabado el podcast de Roma, viniste para acá, tomamos una cerveza, nos conocimos, la pasamos bomba. Así que nada, ahora me queda visitar a México, visitar la Ciudad de México yo.
Sí, hace justo un año estaba en Buenos Aires y allá nos echamos unas birras, la pasamos sabroso y te toca venir ahora a
Sí.
México para echarte unas chelas por acá.
Sabemos que tenemos un montón de oyentes allá en México que con quienes hablamos constantemente. La verdad que yo les tengo mucho aprecio y me encantaría. La verdad, tengo muchas ganas de conocer su país, así que nada, es cuestión de tiempo nomás. Pero por lo pronto quedamos entonces en grabar algún que otro podcast a través del año. Puede ser de Y tu mamá también, como también de las otras películas que tus compatriotas estuvieron votando como la mejor película mexicana jamás en nuestras encuestas. De nuevo, te agradezco por tu participación acá, Gus.
Siempre, yo feliz, Fede. Muchísimas gracias por invitarme y gracias a todos por escuchar.
De nada, Gus. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Gustavo Serrano.
Chao.